1:06, estás en COPE más Vitoria, eso es, en el 104.6 de FM, Guardión. Muy buenos días, saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. En este jueves 22 de septiembre, día sin coches, aquí en Vitoria-Gasteiz hoy puedes usar el autobús, el BEI o el tranvía totalmente gratis, sí, sí, desde esta misma mañana. Así ha querido el Ayuntamiento Gasteiztarra celebrar este día. Mira, aquí algunos compañeros dicen que efectivamente lo han usado y otros han decidido prescindir del coche precisamente pues para celebrar y conmemorar así el día sin usarlo, el día sin coches. Vamos a avanzar nosotros, aquí vamos a hablar de naturaleza. Hoy nos iremos al Centro de Estudios Ambientales, a Taria, donde hay una exposición preciosa sobre orquídeas, que tienen mucha importancia, no solo por su belleza, y también sobre un ave que ha aparecido como ave único, como un único ejemplar aquí en Taria y que podemos contemplar pues hasta que decida irse, ¿no? Y que dejemos de escucharlo. Vamos primero a ver cómo tenemos el tiempo. Último día del verano, este 22 de septiembre, y se va a despedir con sol. Teníamos brumas y nieblas matinales, pero el cielo se ha ido despejando poco a poco, esas pocas nubes que teníamos, y con viento de dirección variable. Por la tarde será de norte, y eso se va a notar. Era de sur por la mañana, después será de norte como estos días atrás, pero las temperaturas, gracias a ese primer viento, serán las máximas en ligero ascenso. Eso sí, hemos tenido unas mínimas muy fresquitas de 2-3 grados. Tenemos ahora mismo 18 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba.
Ya decíamos que dejar atrás las vacaciones y volver al curso trae cosas buenas, y una de ellas es que contamos de nuevo en COPE con nuestro espacio dedicado a la naturaleza. De la mano además de Gorka Belamendía, el técnico del Centro de Estudios Ambientales, coordinador en Taria y ornitólogo de la Sociedad Aranzadi, que es premio de periodismo ambiental muy merecido 2021. ¡Qué alegría saludarle! Gorka Belamendía, muy buenas.
Muy buenos días, ¿no?, a todas y a todos. Egunon, a ti, ¿no?, Alicia. Y muchas gracias. Gracias por volverme a dar la oportunidad de estar en tu programa y, sobre todo, por esa calidez que de entrada que has hecho, el cual uno, si me vieras directamente, verías como uno se ruboriza, porque... No te acostumbras
a todo lo que decimos que tú te mereces por todo lo que haces por nosotros, por la naturaleza y por los medios también, que agradeces que te invitemos, pero somos nosotros los medios los que estamos encantados de tenerte, y lo digo además en plural porque hablo con otros compañeros y Gorka Belamendía es generoso con todos ellos, así que es una gozada.
Pues gracias, y es recíproco el agradecimiento, te lo digo de corazón.
Lo sabemos,
Alicia.
Lo sabemos, Gorka. Y mira, pues bueno, estamos deseando ahora en la vuelta conocer una exposición que ya se ha inaugurado en Taria, que vamos a tener la oportunidad de ver ya ahora durante unos días, hasta octubre. Pero antes, déjame que te muestre el sonido que nos enviabas esta mañana de la protagonista. Vamos a ver si suena. Tenemos aquí con nosotros el sonido.
Sí,
preséntanosla
a
tu Gorka.
Ya la estoy escuchando. Fíjate. ¡Qué cuit! ¡Qué cuit!
¿Sí?
¡Qué bonito! Qué bonito, y qué bonito suena, además, el canto de esa polluela pintoja que, como tú bien has dicho, es la protagonista de este espacio sonoro. Ahí vuelve, ahí se le vuelve a escuchar.
Es muy agudo, el sonido.
Sí, fíjate que verdaderamente, tú lo has dicho, es agudo, es repetitivo, es insistente y, además, Alicia, te diría que de largo alcance. Comentan que es capaz de ser escuchado al menos a una distancia de 800 metros y... Hay ocasiones en los que uno, día a día, noche a noche, porque es un ave nocturna que le gusta cantar, bien al crepúsculo o bien al alba, pues resulta que es tan insistente, como te digo, día a día, y los entendidos, los científicos, nos dan la explicación de que eso puede tener relación con la ausencia de hembras en la zona. De tal forma que ahí se desgallitan ellos con el fin de que alguien les escuche,
pobre,
cuando verdaderamente es un ave que es muy escasa en la península ibérica, es escasísima en España. Uh-huh. Hay tres puntos en el nuevo Atlas de las aves reproductoras que ha sido recientemente presentado por SEO BirdLife, y que comentan los expertos en el mismo capítulo de la polluela pintoja, que como su distribución en España, en su distribución en la península ibérica, no llega a estar comprobada cada una de esas localidades, ya que se presupone de que puede criar en algunas de esas zonas húmedas, en base a que se le oye cantar con insistencia durante la primavera, aunque muchas de ellas, o muchas de esas veces, lo que se hace es escuchar a ejemplares en paso primaveral, debido a que les encanta ir cantando según van de viaje. ¡Qué maravilla! ¿Quién pudiera hacerlo, no?
Sí, ¿verdad?
Y por lo tanto, pues no se puede descartar que algunas permanezcan para reproducirse, pero que otras solamente sean ejemplares en paso. Uh-huh. Y hoy es nuestro protagonista, Alicia, porque tenemos la suerte de tener un ejemplar en estos momentos alimentándose, descansando, cogiendo energías para continuar su viaje hacia el sur, hacia los terrenos africanos, en el humedal de Atania, de Salcuedua, pero concretamente en la laguna que está detrás del observatorio de nuestro espacio urbanizado en el centro de interpretación Atania.
¡Qué maravilla! ¡Un ejemplar! ¡Estás hablando de un ejemplar tan solo!
Un ejemplar tan solo, porque es un ave muy escasa. Mira, fíjate tú, que a pesar de que sí que se distribuye por la región paleártica, es decir, el norte de Europa, un poquito hasta los Balcanes, algo en Inglaterra y Francia, pero después se va haciendo más común según uno se va alejando hacia el este europeo, donde llega hasta Asia y donde parece que allí sí que son sí que es una especie más habitual. Pero como esos ejemplares van a migrar por otros puntos, como puede ser el estrecho del Bósforo, ¿no?, o el Dardanelos, entre en las penínsulas itálicas, pues resulta que hasta aquí no llegan. De tal manera que cuando llega uno de estos ejemplares a nuestros terrenos, a nuestros territorios, pues se transforma en una rareza, en una de esas aves que uno quiere ver. Y fíjate, la detectamos la semana pasada, concretamente yo sobre las 8 de la mañana, que me gusta dar un paseo por las inmediaciones del centro, ver si está todo en orden, si está todo correcto, pues me fijé que de repente en un pajarito que anduvo por los limos de esta laguna, en la parte de atrás, en el carasol de lo que es el observatorio de nuestro centro, y rápidamente dije, eso es una polluela pintoja, ¡qué maravilla! Y verdaderamente fue, nada, una observación al principio, pues de décimas de segundo, ¿no? Ya luego se transformó en que durante un par de segundos se dejaba ver, y ya pues pudimos echarle una foto para confirmar que efectivamente se trataba de ella, porque yo en esos momentos no llevaba los prismáticos.
Sí, sí.
Bueno, esto lo hemos hecho público, lo hemos viralizado a través de nuestros canales de comunicación, y qué alegría.
Sí, mucha alegría, mucha emoción lo que estás contando, de verdad, Gorka, ¿eh?
Y la cantidad de gente, Alicia, que está viniendo a intentar ver la polluela, que se deja ver, que se ofrece, en definitiva, a que uno no solamente disfrute de su presencia con los prismáticos, sino también a través de las cámaras de fotos. Por un lado, por la confianza que parece tener, en segundo lugar, por la tranquilidad que se le dota en este espacio, y en tercer lugar, yo te diría, porque la cercanía, porque para ser una ave esquiva, una ave que es difícil de ver debido a que vive entre el carrizo, siempre metida entre la maraña de la vegetación, pues en esta ocasión estamos teniendo observaciones a escasos 5 metros de ella.
¡Qué maravilla!
Eso hace que sean primeros planos las instantáneas que están obteniendo los y las fotógrafas que se acercan hasta aquí para intentar tener ese minuto de gloria.
¡Qué suerte!
Ella.
Sí, qué suerte tenemos y qué emoción con algo tan bello de la naturaleza. ¿Puede ser, Gorka, que con estos sonidos que emite atraiga a otros de su especie, a otras polluelas o a otros polluelos?
Sí, ahora es mucho más silenciosa en esta época. En esta época no gasta energías para ello, pero efectivamente el fin que tiene es saber si hay alguien más, ¿no? En época de reproducción ya te puedes imaginar que es para atraer hembras, ¿vale? Pero también puede tener, ¿no?, otro fin, que es el de intentar comunicarse con ejemplares de la misma especie. El intentar saber si estamos aquí, ¿no? Porque muchas ocasiones las aves se comunican no solamente por el hecho de meter ruido, pónmelo este ruido entrecomillado, sino con el fin de comunicarse y traspasarse información a los otros. Información, por ejemplo, de dónde hay comida, información de qué dirección hay que llevar para encontrar ese alimento, información sobre qué tal estás en cuanto a estado de debilidad, ¿no?
Claro.
Porque no has comido en todo ese día, por lo que fuere. Y entonces, ese trasvase de información hace que sea un campo todavía para estudiar por los ornitólogos y las ornitólogas, que a día de hoy vamos siendo cada vez más, intentamos escudriñar escudriñar y descifrar la biología de esta o de cualquier otra de las aves que tenemos aquí en España.
Qué suerte escucharte, de verdad, Gorka. Ojalá encuentre una respuesta, ¿no? Y ojalá puedas ver dentro, tú que eres tan agudo y que has tenido esa certeza al verla, ojalá te la encuentres con alguien, con algún compañero o alguna compañera, ¿no? Y ojalá se quedase encima, entre nosotros, eso no es posible, Gorka.
Bueno, yo te diría que es muy difícil ver ejemplares de polluelas. Y eso que estamos hablando de que hay una que es una prima de ella, que es la polluela chica, que es más habitual, pero verdaderamente escasísimo. O sea, es que podríamos decir que las observaciones que tenemos en todo Euskadi las contamos con los dedos de tus manos y de las mías. En la historia ornitológica, de Euskadi, o sea, fíjate tú. Pero en el caso de la polluela pintoja todavía las cifras es que igual solamente con las tuyas nos valdrían, porque sí que hubo una cita en el año 93 de reproducción de la polluela pintoja en la laguna de Navadidas, en Álava. Y a partir de ahí no se ha vuelto a conocer que críe esta ave entre nosotros. Y en ejemplares en migración, sobre todo en migración otoñal, que claro, bajan ya los pollos junto con los adultos y por lo tanto el número de aves que puedes tener la suerte de ver es mayor que en primavera, cuando realmente hay muchas de las aves se han muerto en el camino, en el transcurso de su migración. Pues bueno, tenemos contadas las observaciones de esta especie en Álava y concretamente aquí en el humedal. Y contadas te hablo de una o dos en cada uno de los dos territorios. Sí. O sea que fíjate.
Realmente es escasísimo y realmente una oportunidad la de ahora.
Sí, y además es una ave muy bonita, porque el plumaje de la pintoja es pardo oliváceo en las partes superiores. Tiene un rayado de blanco en la zona del cuello, en el pecho, en el abdomen. Y sobre todo lo que llama la atención es un salpicado de puntos blancos que le recorren todo el cuerpo, tanto los flancos como la zona del pecho, como la parte superior, que verdaderamente, pues de ahí le viene el nombre, de polluela pintoja. Sí, sí. Y si nos podemos fijar es que te vas a dar cuenta de que tiene un pico de tonos amarillo verdosos, pero con la base roja. Y luego unas patas verdes, unas patas con unos dedos largos que por eso la incluye dentro de lo que sería la familia de las, o el orden, mejor dicho, perdóname, o taxonómicamente hablando, un escalón superior, el orden pues de las fochas, de las gallinetas, de los rascones, o inclusive de las grullas. Fíjate tú, una grulla con su metro y medio de alto, pasándolo en muchas ocasiones a un ave que estamos hablando de 22 centímetros máximo.
Qué diferencia, claro que sí. Porque de verdad que es una gozada escucharte acerca de la gallina pintoja y ahora nos damos cuenta además de la importancia de haberla visto, de tenerla allí y de todos los ciudadanos, ciudadanas que se quieran acercar y disfrutar en su búsqueda y ya si la hallan, pues no te digo yo la emoción,
claro,
¿no?
Así que vengan con tranquilidad, que vengan con un poquito de tiempo, porque esto no es llegar y besar el santo.
Claro.
Hay que esperar, que no sean ruidosos, en silencio. ¿Se puede hablar? Sí, hombre, pero siempre en un tono más apagado, más difuso, con el fin de que si quieres observarla, necesitamos que ella se sienta en confianza y por lo tanto no molestada para poder mostrarse.
¿Y hay alguna hora mejor?
Sí, sí. Yo te diría, yo invitaría a las personas que quieran acercarse, que a partir de las 11 de la mañana hasta las 12, ¿no? Sí, porque siempre hay dos horas mejores, pues te voy a ser sincero, el amanecer y el anochecer. Y luego, a partir de ahí, claro, nosotros en el centro no lo abrimos hasta las 11, y por lo tanto la gente no puede acercarse aquí para verla antes de ello. Pero de 11 a 12 se deja ver, casi hay ocasiones que la gente la ha visto a la 1 del mediodía, pero yo luego os invitaría a que vengáis entre las 7 y las 8 de la tarde, que es el momento en el que verdaderamente está mucho más activa esta especie, y por lo tanto, recorrerá los limos semiacuosos que tienen un dedito de agua en busca de esas larvas, de esos insectos acuáticos, picoteando aquí y allí para buscar al final ese molusco acuático, inclusive a veces pues, brotes, semillas, restitos de plantas que se incluyen dentro de lo que sería su dieta.
Mire, y una pregunta que no sé si te hemos hecho alguna vez, y perdona nuestra ignorancia, Gorka, pero
hombre,
vosotros
adelante.
¿Intervenís en alguna ocasión ofreciéndoles comida, aportándoles un poquito más cuando veis que pueden estar sin comida o que tienen hambre?
Mira, te cuento un secreto, secreto a voces, ¿no? Las polluelas, cuando hay gente que quiere verlas y quiere fotografiarlas, se colocan unas planchas de madera en esos entornos lacustres cerca de la orilla con alimento como es el arroz, donde a las polluelas parece que les gusta mucho y entonces pillan ese punto de alimentación suplementaria y se acercan. Ahora, si te digo la verdad, nosotros no lo hacemos con estas aves, con la generalidad de las aves, ¿no?, por decirlo. Pero sí que nos gusta en invierno colocar comederos para dar de comer, para ayudar a pasar el invierno, pues otras aves mucho más comunes, como pueden ser los herrerillos, los carboneros, el petirrojo. Al petirrojo le encantan unas bolas de grasa que preparas con semillas y con pipas en su interior y las cuelgas, que como es invierno, hace frío y la grasa se mantiene sólida, pues genera que un punto de atracción tremendo, no solamente para el petirrojo, sino para nosotros, para observarlos en nuestras actividades de educación ambiental o de cara a la ciudadanía en general. Pero en el tema de las polluelas existe ese truco, que te cuento un secreto, pero que nosotros no lo llevamos a cabo en el centro, porque entendemos que al final son capaces ellas de buscarse la vida.
Que lo pueden hacer, ¿verdad? Y dejáis en a la estas naturaleza épocas, que lo haga, ¿no?, por sí misma. Bueno, pues esa era la duda y vamos a ver si tenemos suerte y la vemos y a ver si ella se encuentra cómoda y se queda con nosotros o vuelve en algún momento.
¡Oh, qué bonito sería!
Ojalá, ojalá podamos hablar aquí. Lo que es también muy bonito, muy bonita mejor dicho, es la exposición Orquídeas y Ciudadanía, dos tesoros a proteger, que hace referencia al programa de conservación de orquídeas que has creado tú, Gorka, dentro de la Red de Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz. ¡Qué suerte tenemos, ves, que nos traigas cosas así! Bueno. Cuéntanos, porque ya ha comenzado el 13 de septiembre, ya la tenemos ahí.
Sí, y estará hasta el 16 de octubre y quedáis invitadas, todas las personas que nos estáis escuchando, a acercaros a ver las magníficas fotografías que han tomado los distintos participantes, las distintas participantes, ¿no?, en el evento que, como tú bien has dicho, es un programa de conservación que sobre orquídeas creamos en el año 2013 y que fue el primer programa que creamos dentro de esa Red de Ciencia Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Es una, pues, al final, una muestra de agradecimiento a todas y a todos ellos, porque al final han sido más de 70 personas las que han participado a lo largo de estos 10 años. 10 años llevamos, porque la abrimos este programa en 2013.
¿Sí?
Hoy en día, pues contamos con más de 20 personas que se dedican a muestrear los parques, los jardines, los lastonares que hay en el municipio, los parques del Anillo Verde, con el fin no solamente de catalogar e inventariar las distintas especies que han aparecido. Hemos alcanzado 56 especies distintas, 56 taxones, mejor dicho, distintos, en el municipio. Y te digo taxones porque, fíjate, si en el mundo de las orquídeas hay aproximadamente entre 25.000 y 30.000 especies diferentes de orquídeas en todo el mundo, aquí en España tenemos más de 100, de las que 66 especies han catalogado en el País Vasco y unas 52 en Álava. Pero como las orquídeas tienen la mala costumbre de hibridarse entre distintas especies, al final encontramos individuos híbridos que no forman una especie, pero sí son un taxón, es decir, una subespecie, ¿de acuerdo? O un híbrido, mejor dicho, entre dos especies diferentes. Y por eso superamos ese número de las 52 especies que se han catalogado en Álava. Simplemente
es
un dato.
Claro, sí. Es un dato muy
y eso hace que tengamos un muestrario riquísimo en orquídeas en nuestro municipio. Orquídeas de todos los tamaños. Orquídeas que parecen en algunos casos tropicales, porque me viene a la cabeza la orquídea lagarto, una orquídea de 80 centímetros, te iba a decir un metro y a veces parezco de Bilbao, y perdonadme lo de Bilbao,
cerca.
Pero una orquídea muy alta, muy grande, con unas flores muy vistosas, en tonos rosa palo, con ciertos puntos mucho más violáceos, que verdaderamente llaman la atención de toda la ciudadanía, y como consecuencia de que llaman la atención, en algunas ocasiones las personas las cortan para llevárselas a su casa con el fin de decorar la mesa del cuarto de estar. Ese problema que ha tenido esta especie la ha puesto en estos momentos en un grado de amenaza como vulnerable. Está incluida dentro del catálogo de especies amenazadas. Y por lo tanto es una de esas especies diana que nosotros en el 2013 empezamos a buscar, porque solo conocíamos tres localidades en todo el municipio y a día de hoy creo que hemos pasado de las 24 localidades en las que está presente esta especie.
Qué bien.
Y para que sepáis, Alicia, con esta especie no hace falta irse a los confines del municipio, sino la tenemos inclusive en algunos parques del interior de la ciudad. Fíjate, y eso nos lo han descubierto la ciudadanía, que de manera activa, de manera participativa, están, ¿no?, trabajando al unísono, codo a codo con nosotros y con el Jardín Botánico de Olaizu.
Claro, me encanta esa participación que vosotros habéis promovido, ¿no?, y que yo creo que con esa energía que transmitís y todo lo que lleváis a cabo, pues al final se contagia, ¿no?, y nos tenemos que dejar contagiar y disfrutar.
Sí.
Nada, te iba a decir que, mira, esta mañana nos reunías unos puntos importantes y yo creo que podríamos ir repasándolos, precisamente por eso, ¿por qué son importantes las orquídeas? Era una pregunta que nos planteabas, Gorka, ¿por qué? Porque bueno, la belleza, desde luego, no la podemos discutir, pero la importancia, ¿de dónde puede venir?
No. Yo creo que la belleza nadie la puede discutir, sobre todo cuando uno pasea por las calles de nuestra ciudad, se detiene en el escaparate de una tienda, de una floristería, y ve, ¿no?, la maravillosa colección de orquídeas, que igual solo son de una o dos especies.
Sí, pero son con esos protagonistas, ¿verdad? Tener un espacio protagonista ahí.
Sí, es que con esas coloraciones que vienen a tener, amarillas, violetas, blancas, de color ambarino, algunas incluso marrones, ¿no?, hace que sean un auténtico encanto. Pero yo te diría que las orquídeas son indudablemente una de esas especies florales que merece la pena destacar por la antigüedad que muestran. Se habla de que esta especie se tiene una antigüedad de 65 millones de años, es decir, que se remontan a hace 65 millones de años. Y eso hace que sea una de esas especies que ya de entrada te lleguen al alma, te lleguen al corazón. Aparte, pues yo creo que también es importante conocer sus mecanismos de polinización, donde el lenguaje de atracción hacia las abejas, hacia las mariposas, en países tropicales, inclusive hacia los colibríes, pues es sorprendente. Esas asociaciones donde necesitan tener esa simulación de ser una abeja para que otra abeja venga, ¿no?, y la empiece a pisotear, la empiece a andar, la empiece a deambular con el fin de que se queden pegados esos ese polen, en definitiva, sí, en su cuerpo. Y después de flor en flor, con el fin de seguir manteniendo la reproducción, pues hace que sea una auténtica especialidad dentro del mundo de las plantas. Yo te diría que también encima existe, o nos sorprende, porque sus asociaciones simbióticas con hongos son indispensables para poder sobrevivir, sobre todo durante las etapas más críticas, como es la germinación. Es decir, genera la semilla una simbiosis con un hongo para poder empezar a brotar. Y eso muy poquitas plantas lo hacen.
Ya.
También es importante porque al final es una especie cosmopolita, o son especies cosmopolitas. Al final son habitantes de muchísimos ambientes,
claro,
distintos, desde ríos, pantanos, selvas, bosques, e inclusive hasta los desiertos.
Ya.
O también son ejemplares de esos pioneros. Son colonizadores secundarios, que se dice, debido a que, como por ejemplo, esta actividad volcánica que hubo en La Palma, pues una de las especies que primero llegará serán las orquídeas.
¡Qué interesante y cuánta vida nos dan y qué belleza las orquídeas, que hay que respetar! Gracias, Gorka Belamendía. Gracias también a ti, que estás ahí al otro lado escuchándonos, siempre pendiente de nosotros. David González te saluda desde la parte técnica, Alicia Calleja en los micrófonos. 2:50, nos volvemos a encontrar en otra entrevista aquí. Nos vamos a ir al cine de San Sebastián, a ese festival maravilloso. Será, como te digo, 2:50 en Cope Euskadi.
Ahora, Alicia.